La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Hoy te hablo de una iniciativa que huele a tierra, que huele a cercanía y que huele a sabor. La Diputación de Sevilla y la Fundación Luis Lezama ponen en marcha la Escuela Kilómetro Cero, un proyecto que une gastronomía, formación y turismo sostenible con el objetivo de dar valor al producto local y a quienes lo hacen posible. Durante el próximo mes, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla acoge talleres, acoge show cookings y menús bajo la marca Sabores de la Provincia. Rodrigo Rodríguez Hans es vicepresidente de Prodetour, la sociedad de la institución provincial responsable de la promoción, del desarrollo económico y del turismo de nuestros pueblos.
Es impulsar la colaboración público-privada para fomentar el conocimiento de nuestros productos agroalimentarios, tanto de cara al alumnado de la Escuela de Hostelería de Sevilla como a la ciudadanía. Es muy importante que conozcamos, que difundamos, que prestigiemos y que valoremos nuestros productos, lo mucho y bueno que tenemos en nuestra provincia de Sevilla. Fomentar la difusión de nuestros productos locales es apoyar sin duda nuestra industria agroalimentaria, a nuestros productores y contribuir al desarrollo de nuestras zonas más rurales.
Una escuela donde aprender, donde compartir y sobre todo conectar la tradición con la innovación. Una propuesta en definitiva que apuesta por lo nuestro y que recuerda que detrás de cada plato hay historia, hay trabajo y mucho, mucho futuro. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia, en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Guadalquivir Doñana.
Alcalá del Río.
Alcolea del Río.
Aznalcázar.
Brenes.
Burguillos.
Cantillana.
Dos Hermanas.
Coria del Río.
El Cuervo.
Gelves.
Isla Mayor.
La Algaba.
Es jueves, es 13 de noviembre y todo apunta a que la borrasca Claudia va a poner a prueba este fin de semana a buena parte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias casi continuas desde hoy y durante todo el fin de semana, especialmente en la mitad occidental, con momentos de gran intensidad y rachas de viento fuerte. Y con ese panorama por delante, queremos fijar nuestra mirada en unas infraestructuras que están marcando la diferencia a la hora de evitar inundaciones. Son los tanques de tormenta. Mariani Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Joaquín?
Cuéntanos cómo funcionan y dónde están esos tanques de tormenta.
Pues lo primero que tenemos que saber es qué es un tanque de tormenta. Son enormes depósitos subterráneos que almacenan el exceso de agua cuando el alcantarillado no puede absorberla. Una vez pasa el temporal, el agua se bombea lentamente hacia las depuradoras, evitando inundaciones y mejorando la calidad del agua que llega a los cauces. En Sevilla tenemos 5 tanques de tormentas en funcionamiento, 2 en la capital, en Kansas City y en la Alameda de Hércules, 2 en Dos Hermanas y 1 en Tomares, pionero en la provincia. Fue inaugurado en 2015 y acabó con las inundaciones del municipio. Hoy se considera un modelo de gestión del agua. En los últimos temporales ha llegado a retener hasta 13 millones de litros. Tras ese precedente, Dos Hermanas siguió el camino con 2 tanques, el del recinto ferial y el de la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. Juntos superan los 40.000 metros cúbicos. Y te cuento también que la Diputación impulsa ya un nuevo tanque en Estepa, con una inversión de 6 millones de euros y capacidad para 60.000 metros cúbicos. En definitiva, un conjunto de infraestructuras que demuestran que frente a lluvias torrenciales, la prevención empieza bajo tierra.
Pues muchísimas gracias, Mariani,
por
ese recorrido. Enorme trabajo, como siempre.
Ahora vuelvo.
Precisamente, queremos hablar de un caso concreto, de cómo Dos Hermanas ha pasado de sufrir inundaciones, grandes inundaciones además, a capear con éxito la última gran tromba de agua. Está con nosotros Paco Rodríguez, alcalde. ¿Qué tal? Bienvenido a tu pueblo, provincia.
Hola, buenas. buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de COPE Sevilla.
Alcalde, el pasado 29 de octubre, Dos Hermanas registró, bueno, pues una de las lluvias más intensas desde que se tienen datos, 118 litros por metro cuadrado, pero lo hizo sin apenas, sin apenas incidencias destacables, ¿no? ¿Qué papel han jugado esos tanques de tormenta en ese resultado?
Pues efectivamente ese día, que yo tenga constancia, fue uno de los días más lluviosos desde que existen registros en nuestro municipio, en las estaciones meteorológicas y en algunas zonas del municipio, concretamente en la zona centro, en la estación donde se encuentra el depósito de tormenta que llamamos Miguel Fleta, se superaron los 118 litros por metro cuadrado, una cifra muy superior a la que nunca ha existido aquí, incluso superior a la de Sevilla capital, ¿no?, que ese mismo día también sufrió esa lluvia torrencial que padecimos en el área metropolitana. El balance, desde luego, fue muy positivo, no hubo daños personales y las incidencias pues fueron mínimas, ¿no?, sobre todo si lo comparamos a hace ya décadas donde el municipio, apenas con la mitad de esa intensidad de lluvia, pues desgraciadamente se veían muchas viviendas y muchas personas afectadas con daños personales que fueron muy copiosos en la historia de esta ciudad y que afortunadamente pues con las infraestructuras con las que cuenta hoy la ciudad pues somos capaces de superar, ¿no?
Fíjate, alcalde, que en 2016, con un temporal ciertamente parecido, hubo grandes inundaciones en Dos Hermanas, hubo grandes daños. Esta vez, sin embargo, la situación ha sido completamente distinta, ¿no? Lo que da una buena muestra de lo que ha cambiado por completo la respuesta del municipio ante las lluvias, ¿no? Yo quiero preguntarte, Paco, durante esas horas clave de tormentas, de lluvia tan intensa, ¿cómo actúa el sistema en la práctica? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando los tanques empiezan a llenarse y cómo se evita que el agua llegue a las calles y llegue a las viviendas? ¿Cómo actúa ese tanque de tormenta de Dos Hermanas?
Bueno, los planes, el saneamiento de esta ciudad es el saneamiento igual que el de la capital y de los municipios que formamos parte de, para mí, la mejor empresa de aguas que funciona en España, que no es otra que Macesa, ¿no? Y en estos años, en estas décadas, pues la verdad que la ciudad, gracias a un plan director de la propia Macesa y al trabajo conjunto que hemos realizado con este ayuntamiento, pues se han ejecutado grandes proyectos que permiten retener, almacenar y evacuar el agua de saneamiento, pues bastante mejor, mucho mejor, desde luego, que hace décadas. Nosotros en la ciudad contamos con dos depósitos de tormenta, uno en la calle Brasil, y que se llama Félix Rodríguez de la Fuente, que tiene una capacidad de retener agua en torno a 6.000 metros cúbicos, es decir, 6 millones de litros de agua, y uno más reciente, más moderno, que alivia los problemas del centro y de la zona, de una zona de la ciudad que es Vista Azul, donde teníamos problemas endémicos en la zona por el agua de escorrentía que llegaba a esta zona cerca de la feria de Dos Hermanas. Ahí se encuentra el depósito que llamamos Miguel Fleta y que recoge en torno a 36.000 metros cúbicos. Entre los dos, 42.000 metros cúbicos, que hablando el litro para que la gente lo entienda, tienen capacidad de los dos de retener 42 millones de litros de agua. Estos depósitos funcionan de manera que los colectores, cuando se van llenando, llegan a un límite para que los emisarios funcionen bien y puedan evacuar el agua que llegan desde diferentes puntos de la ciudad a través de todas las redes de saneamiento de todas las calles del municipio, pues cuando llegan a un cierto nivel se derivan a estos depósitos que empiezan a retener agua, de manera que los colectores pues tengan capacidad para seguir evacuando esas aguas hacia en este caso, hacia los cauces o hacia la propia depuradora del Copero, que también está aquí en el municipio. Si el depósito llega a un límite, al límite de que ya no puede retener más agua, funciona con un sistema de compuertas, de manera que los colectores que evacuan en estos depósitos de tormenta, pues inmediatamente, por seguridad, se cierran los colectores de evacuación, el depósito queda totalmente cerrado, y con el agua que se ha depositado hasta su máxima capacidad, y una vez que pase la tormenta y vuelven a bajar los niveles de los colectores, el agua de estos depósitos se vuelven a verter a la red para que tengan capacidad de volver a poder retener agua. Miguel Fleta pues llegó al 80% de su capacidad de los 36.000 metros cúbicos, de los 36 millones de litros que se podían retener, pues al 80% de su capacidad, y el más pequeñito, el de Felipe Rodríguez de la Fuente, se llenó y llegó al 90% por una segunda vez. Quiere decir que alta idea de la cantidad de agua que ese día pudieron retener estos depósitos de tormenta, junto lógicamente con las nuevas obras, inversiones y recálculos de los colectores que trenzan y vertebran toda la ciudad, ¿no?
Alcalde, nos has hecho un magnífico recorrido por ese tanque de tormenta, por su funcionamiento. Al final lo que queda claro que son unas obras, unas infraestructuras más que necesarias en determinados municipios, como pueda ser el de Dos Hermanas, y que ha cambiado por completo, ¿no?, esa respuesta de Dos Hermanas ante lluvias tan intensas como las que estamos viviendo. Y por supuesto seguiremos muy, pero que muy atentos al paso de esa borrasca Claudia durante el fin de semana. Es mi buen amigo Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas. Gracias por atender la llamada de COPE Sevilla siempre.
Muchas gracias a ti, José Joaquín, y a todos los oyentes de COPE Sevilla.
Un abrazo, alcalde.
Un abrazo.
La Vía de la Plata.
Aznalcóllar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Guillena.
Hoy en Tu Pueblo es Provincia tengo el placer de conversar con un hombre que ha retratado con su cámara y con su mirada algunos de los momentos más duros y también más humanos de nuestra historia reciente. Fotoperiodista de la agencia Associated Press, dos veces premio Pulitzer y ahora distinguido con el premio Manuel Alonso Vicedo de Comunicación, un galardón que nuestro protagonista ha recibido hace unos días y que impulsan cada año el Ayuntamiento de Gerena y la Diputación de Sevilla. Una distinción que ha cumplido sus bodas de plata y que han recibido figuras de la talla de nuestro querido Carlos Herrera, entre otros muchos. Emilio Morenati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, has estado en guerras, has estado en desastres, en lugares todos ellos donde la vida y la muerte se cruzan, ¿no? ¿Cómo se aprende a mirar el dolor sin perder la humanidad?
No se termina de aprender, o sea, es una búsqueda, ¿no? O sea, es decir, el que a mí me gustaría poder saber eso y responder a esta pregunta, pero en realidad ese es el trabajo que yo particularmente hago en un ejercicio de mirar y de respetar a la víctima que se fotografía. Uno asume una responsabilidad, que es la responsabilidad de enfrentarse a una situación que se presenta crucial, importante, y ahí hay envueltas personas vulnerables, víctimas, y tener la responsabilidad de extraer el mejor momento, el mejor instante o el resumen de todo lo que está ocurriendo ahí en una foto es nuestra misión. Por lo tanto, esa humanidad va implícita en la escena que se está fotografiando más que en el que la está captando, ¿no?
Tus fotografías, Emilio, dan la vuelta al mundo, en un mundo además saturado de imágenes, ¿no? ¿Qué tiene que tener una imagen, digamos, para contar una historia que las palabras no pueden explicar?
Yo creo que el lenguaje, o sea, la fotografía como lenguaje universal no debe de llevar mucha explicación, debe de provocar un impacto, diría, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo en el que las imágenes nos inundan y hay terabytes diarios, pues entrando en nuestros ordenadores, nuestras plataformas, nuestros teléfonos, nuestros iPads, es muy difícil hacer destacar una de ellas que nos detenga un momento, ¿no? El objetivo, y yo no pretendo ser no quiero ser pretencioso. Lo único que deseo es que el que pasa fotos con el dedo rápido y está mirando, vuelva para atrás y diga, ¿qué pasó aquí? Esa que le llame la atención, ¿no? Y lo detenga, nada, unos segundos. Y a partir de ahí, intente descubrir algo más de ese instante, de esa realidad que acaba de ver, ¿no? Es un poco el objetivo del fotoperiodismo. Mm. Es hacer parar un momentito al espectador y hacerlo reflexionar.
En 2009, sufriste un atentado en Afganistán, que yo creo que, en fin, te marcaría la vida, ¿no? Como nos marcaría la vida a cualquiera de nosotros. ¿Cómo se reconstruye la vocación después de algo así?
Bueno, primero se reconstruye uno cuando uno pierde una pierna o se vuelve asimétrico, tiene que aceptarse y reconocer esa discapacidad, ¿no? Yo estoy en eso todavía. Estoy intentando reconocer mi discapacidad en las discapacidades de otras personas. Por eso me acerco más a la víctima ahora que soy cojo, ¿no? Y a mí esa cojera, pues, me permite superar ciertas barreras que antes no conseguía siendo un bípedo, ¿no? Entonces, en el fondo es un poco beneficiarte, entre comillas, de un algo que ocurre, algo que es importante, que es un punto de inflexión, que es cierto que algo se pierde en el camino, pero también algo se gana, que es un poco colocarte en ese lugar del vulnerable, de la víctima, porque uno se siente también un poquito vulnerable, ¿no?
Eres uno de los fotoperiodistas más premiados de nuestro país. Has ganado 2 Pulitzer, el Ortega y Gasset, bueno, y un sinfín de premios, ¿no? Y ahora llega este Manuel Alonso Vicedo de comunicación. ¿Qué tiene de especial este reconocimiento nacido en tu tierra, en Andalucía?
No me lo esperaba, la verdad. O sea, fue una acogida por parte del pueblo de Gerena que provocó allá un estallido casi, porque, bueno, yo me vine un poco arriba leyendo un discurso que llevaba, que la mitad lo leí y la otra lo improvisé, pero mirando a la gente cómo me observaba y cómo me escuchaba con atención, hizo que me viniera un poco arriba y en realidad un poco salió ahí un poquillo de magia, ¿no? Y yo me lo pasé muy bien, me emocioné muchísimo. Pero no me emocioné por lo que estaba diciendo, sino por las miradas de la gente con el cariño con el que me estaban escuchando, ¿no? Que se te queda marcado. Más que por el premio, que es un gran premio, es por la acogida y el cariño de la gente, porque luego al acabar, pues bueno, hubo mucha gente que vino a hablar conmigo y se querían hacer fotos y me contaban que no me conocían, pero que viendo mis fotografías y el ratito que estuve yo hablando, pues es como si me conocieran de toda la vida. Fue algo realmente bonito, precioso.
Un testigo sensible del mundo que nos rodea, ese sin duda es nuestro Emilio Morenati. Emilio, gracias por tu trabajo, por tu mirada y por recordarnos que el periodismo, cuando se hace con alma y cuando se hace con compromiso, sigue siendo un servicio a la verdad. Enhorabuena por este nuevo reconocimiento.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia Diputación de Sevilla nos acercamos una semana más a lo que se mueve, a lo que se celebra y a lo que se vive en nuestros pueblos. Hoy no está con nosotros Ana Sánchez Germain, nuestra Anita Dinamita, pero sigue por aquí mi compañera y amiga Mariani Molina.
Y aquí estoy ya dispuesta a contarte muchas más cosas interesantes.
Que tenemos que empezar con una noticia de interés general que afecta a buena parte de la provincia, ¿no?
Así es, porque la Diputación de Sevilla ha iniciado la tercera fase de tratamientos aéreos contra el mosquito del virus del Nilo Occidental en la Puebla del Río, Isla Mayor, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Utrera. Un plan pionero que ya ha tratado más de 11.000 hectáreas y ha reducido notablemente el riesgo de contagios. Te cuento también que la Cámara de Comercio de Sevilla ha lanzado la convocatoria de comercios emblemáticos, un homenaje a esos establecimientos de toda la vida que siguen dando vida y personalidad a nuestros pueblos. Y en la Casa de la Provincia, hasta el 20 de noviembre continúa Sáhara Occidental, 50 años de ocupación marroquí, una muestra que invita a reflexionar sobre la historia y los derechos del pueblo saharaui.
Cambiamos de tercio, nos vamos al Aljarafe, que esta semana combina solidaridad y reflexión.
Eso es, porque este domingo tiene lugar la Feria Espartinas Acoge, con muchas oportunidades para adoptar perros y gatos. Será en la caseta municipal con entrada gratuita. Cristina Los Arcos, alcaldesa.
Es una muestra donde se nos llenará la caseta municipal de perritos, de gatitos que buscan un hogar. Habrá 14 asociaciones y también tendremos talleres, charlas y muchísimas más actividades.
Y en Salteras, del 18 al 25 al 21, llega la Semana de la Filosofía, dedicada a Platón y el pensamiento clásico. Habrá teatro, música y debates sobre inteligencia artificial y los restos del pensamiento actual.
Saltamos a la Campiña, que está de aniversario y celebración.
El Museo de Alcalá de Guadaira cumple 20 años como referente cultural. Para celebrarlo, este sábado habrá un flash mob flamenco, además de un buen número de actividades durante todo el mes. Christopher Rivas, concejal de Cultura, Patrimonio y Museos.
Es uno de los principales escaparates que tiene Alcalá para mostrarse al mundo, porque muestra lo mejor de su identidad, lo mejor de su historia, lo mejor de su patrimonio y lo mejor de su cultura. Gracias a muchas personas que durante estos 20 años han aportado su granito de arena en seguir haciendo más grande, haciendo crecer y haciendo mejor una institución fundamental para Alcalá como su museo.
Y no dejamos la comarca porque el domingo 23 se disputa la tradicional carrera popular Los Chamuscaos, que une La Campana y Fuentes de Andalucía a lo largo de 17 kilómetros. Una cita con historia, compañerismo y mucho espíritu rural.
Nos vamos al Guadalquivir, donde este fin de semana el rock suena con nombre de mujer.
Bueno, pues La Rinconada acoge el festival Ellas y el Rock, Unidos por la Inclusión, un gran concierto solidario cuyos beneficios irán destinados a diferentes ONGs. El recinto ferial El Abrazo cuenta con una carpa gigante, así que la lluvia no va a ser impedimento. Fernando Fernández, vicepresidente de la Asociación Cultural La Vega Rock.
Y con este concierto queremos poner de manifiesto que el rock es solidario, que hay muchas asociaciones que necesitan ayuda y que desgraciadamente cuesta mucho conseguir fondos, y ahí estamos nosotros intentando ayudar, demostrando que la gente de La Vega cuenta con una asociación cultural musical dispuesta a ayudar.
Cerramos con ellas, Mariani.
Pues claro que sí, porque este fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, el patio de la Diputación acoge la Feria de Mujeres Empresarias, que cumple 19 años, impulsando el emprendimiento femenino. 40 stands con moda, alimentación, artesanía y sostenibilidad.
Pues qué orgullo de mujeres, qué orgullo de provincia, y allí estaremos en una edición especial, como cada sábado, de Tu Pueblo es Provincia, en fin de semana, a partir de las 12 del mediodía, en COPE más Sevilla. Gracias, Mariani.
A ti.
Nos escuchamos mañana, ¿no?
Mañana, a las 5.
En la tarde de COPE más Sevilla.
Eso es.
Hasta la próxima.
Adiós.
Es tiempo de tertulia, cada dos semanas, tiempo para hablar con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia, los que cada día ponen voz, alma y acento a lo que pasa en cada rincón de nuestra tierra. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro, muy buenas.
Hombre de la provincia, José Joaquín Entrenado, enhorabuena Emilio y enhorabuena a ti por esa gran entrevista que le has realizado. Qué bonito.
Sí, señor. Es un pedazo de periodista. Saltamos a la comarca del Guadalquivir, Doñana, la dama de Lebrija, María Primavera. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lluviosas tardes.
Continuamos en la campiña con el visir de Utrera, Alberto Flores.
Muy buenas tardes, queridos compañeros. Os mando un abrazo enorme.
Y en la Sierra Sur, nuestra reina del sur es Carmen Prados. Hola.
Aquí andamos, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos que ser especialmente breves porque me quedan 4 minutos. Así que fijaos cómo vamos. Carmen, nos llevas hasta Pedrera, ¿verdad?
Sí, aquí nos quedamos, compañeros. Si te parece, te cuento un acto bonito que se está preparando de cara a la semana que viene, que tiene que ver con la donación de vida. Dar vida en vida. Ese es el lema que lleva por... yo creo que... por profesión también y ya por convencimiento personal el doctor Pérez Bernal, que la semana que viene se viene hasta Pedrera rodeado de gente también de la comarca, que de una u otra forma pues han sido ejemplos de donantes, de médula, de órganos para con sus familiares, su gente más cercana. Son actividades que se han venido desarrollando en la Sierra Sur de Sevilla, ya estuvo en septiembre en La Roda, en octubre fue un acto similar en Herrera y ahora pues vamos a tener la oportunidad de tener una mesa redonda donde ellos mismos, los donantes, familiares, hijos, hermanas, parejas, van a contar en primera persona pues lo que supone hacer la vida un poquito más fácil a quienes por momentos piensan que la pierden y que tienen pues de forma más cercana ese cordón umbilical que les une a la vida con la gente que les quiere y lo organiza por la Hermandad del Cristo de la Sangre, que a su vez es la hermandad que viene durante muchísimo tiempo organizando las donaciones de sangre en Pedrera.
Bien.
Así que creo que es un ejercicio de solidaridad, hay que acompañar y ir a escuchar lo que tienen que contarnos.
Continuamos en la campiña, Alberto, con la historia de Natalia. ¿Qué nos cuentas de Natalia?
Pues Natalia tiene 30 años, tiene un 82% de discapacidad, va en silla de ruedas. Eso no le ha impedido licenciarse en Geografía e Historia y cursar actualmente cuarto de Psicología. ¿Qué pasa? Que ella va en tren desde Utrera y está ya harta. Está literalmente harta porque cuando no es una avería en el montacargas, es que el tren no trae rampa, se ha quedado atrapada en la estación de Utrera en más de una ocasión y ya ha hecho pública esta situación. La hemos ayudado desde aquí, desde COPE Utrera. Ayer estuvo la televisión apoyándola también, una manifestación en la estación de tren. Ella incluso ha hecho un vídeo denunciando su situación y desde aquí, desde Utrera, elevamos una queja enérgica para que, por favor, para que Natalia, que lo único que quiere y desea es que las personas con discapacidad, con movilidad reducida, puedan vivir en igualdad de condiciones que todas las demás. Algo que a día de hoy, en la estación de tren de Utrera, no es posible.
Pues ahí queda esa denuncia, Alberto. En el Guadalquivir, Doñana, María...
Dos cosas. Una, se está celebrando en el Cuervo, en homenaje a Juan Peña el Lebrijano, el Cuervo, que es la comarca también... todo lo que coincidiendo con el Día Mundial del Flamenco, pues una exposición maravillosa que podéis ir a visitar todos hasta el próximo viernes, hasta mañana viernes, y que pues es un recorrido por la historia del cantador más grande que ha tenido Lebrija, que ha sido el Lebrijano. Y luego mañana la primera zambomba flamenca en Lebrija con Lebrija a compás. Os la recomiendo, aunque ya no hay entradas, también os lo digo. Es un grupo de jóvenes lebrijanos no profesionales que tienen un compás exagerado, un talento que el director el guitarrista Luis Carrasco ha sabido ver y ha sabido montar y ha sabido poner en pie. Y aquí ya comenzamos con la zambomba, pero lo más importante es que no perdemos de vista nuestra propia historia y la llegada de los gitanos a la península ibérica hace 600 años y por ahí va a girar la zambomba.
Nos vamos muy brevemente a la Sierra Morena. Emi, nos habla, señor Virrey, de la Ultra Sierra Morena. ¿Esto qué es lo que es?
Eso es algo que se va a celebrar del 6 al 7 de diciembre. 3 pueblos, un desafío, una experiencia completa en enclaves únicos y no es otra cosa que correr como si no hubiera un mañana por toda la Sierra Norte, por los pueblos de las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y Constantina. Son 3 pruebas. Una, 100K, 100 kilómetros. Esa es la prueba reina, que esa se la dejamos para Carmen, que es la experta. Luego otra de 62K, 62 kilómetros corriendo por los cerros de la sierra. Y una tercera de 27K, una carrera popular, en fin, tres días del 6 al 7 de diciembre, con la colaboración de la Diputación, ProDeTour, organizada por el Club Deportivo Hijos del Viento y la Federación Andaluza de Deportes de la Montaña. Y son se celebran del 6 al 7, pero hasta el día 20 de noviembre se pueden inscribir. O sea que todos los valientes que se atrevan, Carmen, eso es para ti, ya sabes. Pues,
gana,
la
¿eh?
Ultra Sierra Morena, 100 kilómetros 62 y 27.
Nos apuntamos ya, todos.
Todos, venga, sí, nosotros a la facilita, a la del 27.
Nos vemos pronto.
A ti.
Un abrazo.
Nos vemos pronto, adiós. Seguro. Un abrazo, un beso.
Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos, acompañándome en el control técnico Alberto Ceballos. Cuídate y disfruta de la provincia.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.